Marta de Baile. Solo por W Radio 96.9.
De la tarde en W Radio, estamos entrando a la tercera hora de este programa y como ya es tradición, martes 12 del día, el rockstar del amor es in the house. ¿Cuáles son las historietas que te cuentas? O sea,
es que mira, una cosa es la historia, que es las cosas que pasaron, y aún es la historia misma, está llena de perspectivas. Y otra cosa son las historietas, la forma en que nos vamos contando nosotros mismos las cosas que nos pasaron. Y de esta forma de contarnos, que ya sabemos que está llena de percepciones, de distorsiones, de omisiones y de generalizaciones, aún así tenemos patrones, formas de comunicarnos que van a determinar cómo percibimos la realidad, y no es exageración. Sabemos que entre un idioma y otro, por ejemplo, entre el inglés y el español, hay palabras que definen ciertas cosas. A veces con una sola palabra defines mucho y tienes que usar muchas palabras para definir una cosa dependiendo del idioma que estés hablando. Entonces se han hecho muchos estudios acerca de esta cuestión lingüística y sabemos que gran parte del sufrimiento mental y emocional que tenemos proviene de la forma en que nos hablamos en nuestra propia mente, que eso es lo que interesa mucho, cómo nos vamos hablando a nosotros mismos. Somos personas que percibimos la realidad y contamos nuestra historia y estructuramos nuestra comunicación como aprendimos a hacerlo. Todos aprendimos a hablar. Nadie nació hablando.
Sí.
Si tú pones un niño recién nacido en China y lo vas a llevar a Estados Unidos, va a aprender a hablar inglés perfecto.
Sí.
Y no chino mandarín. Pero no solamente eso, sino la propia estructura del lenguaje y las experiencias que va a ir aprendiendo a través del lenguaje van a determinar la realidad que puede percibir, cómo puede percibirse a sí mismo, si es una persona valiosa, si no es una persona valiosa, dependiendo del tipo de palabras que se van usando. Entonces, nuestra vida, la vida de todos, es como una historia. Todo el mundo cuenta su historia. Fíjate, ¿qué crees que me pasó? Uno empieza como los cuentos. ¿Qué crees que me pasó? Como el había una vez, ¿no? Y entonces uno empieza a contar las cosas, lo que pasa en un día cotidiano, lo que pasa en la vida desde la infancia, como una historia que se desarrolla constantemente frente a nosotros. Y todo el tiempo nos estamos narrando eventos de esta historia a medida que se desarrolla. Es como si tuviéramos un narrador interno.
Ajá.
Y este narrador interno nos estuviera contando lo que ve a través de nuestros ojos y nos dice, mira, esto es bonito, esto es feo, esto está mal, no te dejes, oye, muy bien, te saliste con la tuya, qué padre, no, dile que no. Tenemos este narrador como un duendecillo en la cabeza que nos va contando y nos va explicando la manera en que van sucediendo las cosas a nuestro alrededor. Nos dice qué está pasando, nos dice qué significa lo que está pasando, nos dice cómo evaluarlo, cómo estructurarlo, lo que debemos o no debemos de hacer y lo que podemos y podemos no hacer.
Uh-huh.
Entonces, eso va a determinar mucho, y no es exageración, nuestra felicidad o nuestra infelicidad, por la manera en que nos estamos contando las cosas. Cosas como, por ejemplo, yo les pregunto a los cuentavientes, ¿qué se dicen cuando están enojados con ustedes? ¿Qué se dicen cuando meten la pata? Ahorita que venía para acá, paso a una oficina, platico con una persona y me dice, pero mira, ahí está la imbécil de fulanita dejándose hacer esto. Le digo, a ver, ¿por qué te dices imbécil? Porque fui un imbécil por haberme dejado hacer esto. Le digo, pero tú no sabías. A ti te dijeron una cosa y resultó otra. Tú no puedes ser imbécil. En todo caso, el otro fue engañador o fue incompetente. Pero ya desde que estructuramos las cosas así, ya me defino como un imbécil. Y entonces lo voy sumando. Claro, como siempre me han visto la cara, como siempre me han hecho esto. Entonces, esta narración está entintada en interpretaciones, creencias, aprendizajes, distorsiones y generalizaciones que hacemos de la realidad.
Es decir,
los lentes a través de los cuales mira nuestro narrador interno, lo que aprendimos a ver.
Ok. Mm. Luego, entonces, un poco, cuando yo di esa conferencia de cómo tener la vida que quieres,
claro,
de cómo te cuentas tu historia.
Exacto, sí. Y es fundamental cómo nos contamos nuestra historia. Es lo que hacemos los terapeutas cuando un paciente llega por primera vez, cómo se está contando su propia historia.
A ver.
¿Cuáles son las estructuras lingüísticas que usa para definirse a sí mismo o a sí misma?
Ejemplo.
Ejemplo, por ejemplo, es que te pueden decir...
No, pregúntame.
Marta, cuéntame, ¿qué te trae por acá a terapia?
Pues mira, mi marido me dejó cuando yo tenía 32 años. Me quedé con dos hijas. Todo lo que me prometió fue un engaño. Y pues como yo no tenía carrera y nunca había pues trabajado formalmente, pues me encuentro en la situación en que pues he tratado de salir adelante, pero no estoy pudiendo.
Escucho que dices, corrígeme si me equivoco, que tu marido te dejó.
Sí.
Y yo pregunto, ¿te dejó o decidió tomar otro camino?
Pues sí, o sea, él decidió tomar otro camino y...
Y no es un camino que tú hubieras querido.
No.
Ni es un camino que tú hubieras esperado.
Sí.
Y ya que él decidió tomar otro camino, ¿qué crees que puedes hacer tú contigo?
Pues no sé, porque él era mi camino, ¿me entiendes? O sea, teníamos un camino juntos. Yo la verdad es que hoy en día, pues siento que teníamos un plan y... Y ahora ese plan no existe y yo no tengo plan.
Pero fíjate que te escucho decir que él era tu camino, pero por otro lado me dices teníamos un camino juntos.
Sí.
Es decir, no puede él ser tu camino cuando tienen un camino juntos. Entonces, dime cuál sería un poco la verdad. ¿Que él era tu camino, pero si él era tu camino, por dónde iba caminando él? O, lo que me puede sonar más coherente, es que tuvieran un camino juntos. Pero tú dime qué es lo que, cuál es la verdad.
Pues tienes razón, a lo mejor yo estaba en su camino.
Ajá, ¿y tuviste que abandonar tu camino para entrar al camino de él?
Sí.
¿Y qué crees que puedes hacer ahora con tu camino que habías abandonado?
Porque aparte, o sea, yo iba a ejercer mi carrera y todo, pero pues tuvimos hijos y él me dijo que no trabajara. Y entonces como que yo
hice... ¿Y estuviste de acuerdo?
Sí.
Sí, porque eso te pareció buena idea en su momento.
Vean los fregadazos, claro, que me está metiendo. Pero fíjense qué impresionante cómo conté esa historia.
Ajá.
Y lo digo porque ese es el ejemplo de mi conferencia.
Claro.
Que si no la han visto, ahorita les mando el link.
Ah, la tienes grabada, qué bueno. Porque sí, mucha gente lo pudo oír.
Claro.
Ah, pero buenísimo.
Y muchos la están viendo ahorita, no sé por qué me han reposteado mucho. Ajá. Pero.
Ok.
¿Puedo contarte esta historia?
Uh-huh.
O se las voy a contar de otra manera. Yo... me divorcié a los 32 años, con dos hijas. Estoy profundamente agradecida con el padre de mis hijas, no solamente porque gracias a él las tengo a ellas, sino porque todo lo que hicimos y no pudimos hacer juntos me hizo darme cuenta que yo podía ser la mujer que soy hoy, que sin él eso no hubiera sucedido. Y me siento sumamente afortunada de tener dos hijas y a los 32 años de haberme visto en una circunstancia en donde tuve que probar mi fortaleza, mi fuerza, mi poder interno y darme cuenta que yo era mucho más capaz de lo que yo pensaba.
Y esa es una historia muy diferente.
Y esa es la misma historia, pero es una forma totalmente diferente.
Exacto.
De contar.
Exacto. Entonces, lo que queremos resaltar es que es la misma realidad. Porque lo que te pasó, te pasó. No se niega lo que pasó. Uh-huh. No es que te vendas un pasado fantasioso, no. Pero la forma de contar puede corresponder más a una historia que a una historieta. Y cuando lo cuentas como historieta, le vas agregando elementos que a lo mejor ayudan a que alguien pueda tenernos lástima, a que alguien nos pueda comprender mejor. Pero cuando esas historietas permanecen en el tiempo, como el pobre de mí, como es que ¿sabes qué pasa? Lo que pasa es que me tienen envidia, es que a mí nadie me entiende... Es que sabes que siento que no voy a poder. Es que tengo que ser fuerte y no me puedo derrumbar. Es que, Mario, yo tenía que hacer lo correcto. No podía hacer otra cosa. No me quedó de otra. Saqué un mal resultado, soy un idiota, ya sé lo que estás pensando. No puedo vivir sin él o sin ella. Me acuerdo un señor que me decía en un taller, fue a un taller de relaciones rotas y me dice, Mario, es que lo que te quiero decir es que yo no puedo vivir sin mi exesposa. Y le dije yo, ok, ¿hace cuánto se separaron? Me dice, hace 6 meses. Le digo, pues para no poder vivir con ella, te veo bastante cachetón y coloradito, ¿eh? Porque con alguien, uno no puede vivir sin oxígeno y no duras 3 minutos.
Sí,
pero
sí,
seis
sí.
meses, ya estás viviendo, que no te gusta es otra cosa. Pero no me sí. digas que no puedes vivir. Pero uno dice, ay, bueno, Mario, es que así se dice. No, así lo dices tú.
Claro.
Así te enseñaron a decirlo. Y esa historia que te estás contando de no puedo vivir sin él, no puedo vivir sin ella, realmente te hace sentir... Como que la vida se te va, como que te está faltando algo muy importante en la
pero
vida.
Pero aparte, lo más cañón de todo lo que está diciendo Mario, es que como te lo cuentes, lo vas a vivir.
Lo vas a vivir. Somos lo que contamos. somos las narraciones de nuestra propia historia. Eso va a determinar la manera en que nosotros vamos a interactuar, vamos a hablar con las personas, pero sobre todo la forma en que nos vamos a hablar a nosotros de nosotros mismos, de nuestra, entre comillas, suerte, de nuestra fortuna, de lo bien que nos va o lo mal que nos va en la vida. Entonces, es muy importante, y yo siempre pongo mucho el énfasis con mis pacientes, esta cuestión de escucharte y autocorregirte. Y hacerte preguntas, ¿es verdad lo que me estoy contando?
Claro.
Me acuerdo que tenía un paciente que me dijo, Mario, ¿sabes por qué mi vida es mala? Porque nací mal. Porque nací en un hospital muy sucio, envuelto entre sábanas rotas, y estaba haciendo mucho frío. Y mi mamá sufría en ese momento. Y le dije, ¿cómo sabes todo eso? Porque así fue como nací. Ok, ¿cómo lo sabes? Porque fue lo que mi mamá me contó. Le digo, no digo que tu mamá esté mintiendo. Lo que sí digo es que yo nunca he parido, pero cuando está pariendo no debe estar uno muy cómodo en el asunto de parir. Entonces puede ser que te dé frío, que sientas suciedad, que sientas cosas, pero esa es la manera en que tu mamá contó esa historia y tú la tomaste como una descripción de la realidad. Claro que si dices, híjole, si así empezó mi vida y luego lo asocias,
ya entendí todo,
por eso empezó todo chueco.
Claro.
Bueno, y si sí hubiera sido así, aún siendo así, ¿qué vas a hacer con eso ahora que eres un adulto?
Claro.
Ya no eres un bebé recién nacido que tiene que estar entre sábanas rotas y pisando el suelo frío en un hospital sucio.
Claro.
Si es que hubiera sido así la realidad.
Pero fíjate, voy a usar una palabra clave que usé en mi descripción para efectos educativos de esta conversación con Mario. ¿Qué dejas? Híjole, dejé las llaves en la casa. Híjole, dejé el libro encima de la mesa. Híjole, dejé mi computadora en el coche. Híjole, dejé el celular en el restaurante.
Sí.
Dejas cosas.
Exacto.
Nadie te puede dejar, porque no eres ni un celular, ni una computadora, ni un libro, ni unas llaves. El otro día corregí una persona que me dijo, ya, le dije, ¿cómo vas? No, ya oficial, ya me dejaron. Le dije, en tu vida,
vuelvas a decir
esa palabra.
Ni abandonaron.
No eres un libro. A ti no te pueden abandonar porque
Exacto.
no eres un perro,
sí.
ni te pueden dejar porque no eres unas llaves.
Claro.
Porque al decir esa palabra...
Estás construyendo una realidad.
Tú te claro. pones en una situación...
Pasiva.
Como si fueras en un objeto
horrible.
Inanimado.
Sí. Te pones pasivo, te pones indefenso, te pones víctima. Por eso cuando hicimos este ensayo, tú y yo, cuando me dijiste me dejó, te dije, ¿te dejó o decidió irse a otro
claro,
lado?
Claro, claro.
Bueno, no si decidió, pues si decidió otra cosa. ¿Y tú qué vas a hacer ahora? ¿Tú qué vas a decidir a partir claro. de la decisión de él?
Claro.
Porque si a mí alguien me dice, ahorita entra una persona, abre esa puerta y me dice, Mario, ¿sabes qué? En este momento te dejo. No me van a encontrar después 6 meses aquí parado en el rincón del estudio. Mario, ¿qué haces ahí? Es que como me dejaron.
Exacto.
Pues aquí
claro.
estoy. ¿No?
Sí,
ya con
sí,
la barba parado. Crecida.
Claro, como maceta.
Como maceta. Pues es como me dejaron, ¿no? Pues si alguien me deja, sí, claro que voy a sentir feo.
Y lo peor es que eso... Al igual que tu amigo, el paciente que contó como en las circunstancias en las que nació.
Sí.
Esa es la historia que le heredamos a los hijos.
Claro.
Les decimos, tu papá nos abandonó.
O nos dejó.
Sí.
Como si tus hijos fueran unos perros de la calle.
Y los niños repiten esto claro. cuando crezcan. Es
tu
que,
papá nunca
es que mi
te
papá, ¿sabes
cuándo? Tu papá claro. nunca te quiso.
Exacto.
Porque aquí no estuvo. No, ¿no?
Y te acuerdas, hermana, cuando mi papá nos dejó, oye, perdóname, te dejó a ti, a mí no, ¿eh?
Sí,
no, respondan así.
Sí, dejó a ti, a mí no me dejó.
Y uno tiene que empezar a contrastar esas historietas un poco con la realidad y hacernos preguntas. Porque miren, ya sé que muchas personas van a decir, bueno, no exageren, no sean payasos, así hablamos, sí. Pero insisto, con este habla vamos construyendo la realidad. ¿Cómo nos afecta la manera en que narramos nuestra vida y nuestra realidad? Nos afecta de muchas maneras. Primero, lo que primero que se afectan son nuestras emociones, al hacernos sentir atrapados, incapaces o indefensos, además de enojados, resentidos, atemorizados o muy tristes.
Frágiles
no es lo mismo
y
decir,
víctimas.
No es lo mismo de decir, a ver, mi papá por la razón que sea decidió no estar con mi mamá y prefirió irse.
Uh-huh.
Y mi mamá pues tomó las riendas del asunto y nos sacó adelante. ¿Qué diferente es eso a decir, es que mi papá nos abandonó y mi madre tuvo que empezar a trabajar, dejándome a mí al cuidado de mis hermanos, por lo cual no pude seguir estudiando? Pues sí, a lo mejor no pudiste seguir estudiando a los 12, pero a los 35, ¿por qué no acabas la secundaria?
Sí, claro,
¿qué te lo
claro.
impide ahorita ya? Porque
claro.
okay, tuviste que poner... No es lo mismo. Mi vida se paró, tuve que poner una pausa en mi vida en este asunto, porque no era momento, no era oportuno, no tenía las maneras de resolverlo. Por ejemplo, cuando uno es niño, uno es muy indefenso de muchas cosas. Pero seguir arrastrando la niñez para después depositarla en una pareja y reclamarle como si tú tuvieras la obligación de hacerme feliz, es arruinar un matrimonio, arruinar una relación de pareja que puede ser buena. Esos asuntos uno tiene que resolver. Entonces, sí nos afectan las emociones. Mira, la teoría de la mediación cognitiva del doctor Richard Lazarus, que ya falleció de la Universidad de Berkeley, nos dice que los eventos que nos pasan, ajá, o sea, las cosas, porque nos pasan cosas, más los pensamientos, es decir, la narración y evaluación que hacemos de lo que nos pasa, equivale a las emociones que estamos sintiendo. La fórmula es eventos más pensamientos igual a emociones. Las emociones que te pasan no es nada más por lo que te pasa, es por lo que te estás diciendo, la forma que estás evaluando lo que te pasa.
A ver, lo que te pasa es, ¿cómo se dice? Como inánime, es neutro.
Es lo que es.
Tú le, es lo que es.
Es lo que es.
Eso dice mucho Tony Karam sobre el budismo. Sí. Es lo que es.
Las cosas son como son.
La emoción, de si es una tragedia, si está de la fregada, si es un horror, si es una tristeza, si está increíble, eso se lo pone uno encima. Ese adjetivo se lo pone uno.
Y lo sabíamos desde los griegos antiguos, clásicos, que no es lo que nos pasa, sino que lo contamos acerca de lo que nos pasa, lo que nos hace sufrir. Uh-huh. Otra forma en que nos afecta el lenguaje al momento de contar nuestra historia, en segundo término, la forma en que narramos la realidad no solamente describe la realidad, sino aparte va construyendo una realidad interna en lo que se conoce como el modelo interno. Adentro de nosotros vamos construyendo cosas que realmente no pasaron.
A ver, dame un ejemplo.
En eso de mí, yo nací en un hospital muy frío, envuelto en sábanas rotas en un hospital muy sucio, ¿no? Ya no lo cuestionas. Sí, ¿dónde naciste? Sí. No, un hospital muy sucio. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes qué tan sucio, tan frío y tan rotas estaban las sábanas? Sí. ¿Cómo lo sabes? No, es que mi pareja, claro, mi marido, maldito canalla, me pintó el cuerno porque me odiaba. Ok, sí sabemos que estuvo una relación fuera de la relación. ¿Cómo sabes que lo hizo porque te odiaba? A lo mejor ni pensó en ti. ¿Ni te peló? O sea, bueno, que te hubiera odiado, porque a lo mejor odiándote también te por la escalera, pero seguramente buscaba algo bueno para él en este caso. Entonces, va reforzando el modelo que ya tenemos, y es a lo que yo llamo como quistes de la mente. Se van creando pensamientos enquistados o pensamientos parasitarios que se quedan ahí dando vueltas. Entonces, uh-huh, a mí me odiaban, mi papá no me quiso, por eso me abandonó.
Rumiando
nacimos muy
ahí
pobres, ¿no? Muchos pacientes mismos me han dicho, Mario, es que yo no puedo ser feliz porque yo, de niños, éramos muy pobres. Y yo, ¿cómo sabes que eran muy pobres? Porque yo me acuerdo que mi mamá un día me fue a comprar un chocolate y no me pudo comprar el más grande. Me tuvo que comprar, pero a un niño de juntos sí le compraron el más grande. Bueno, y cuando fue, le preguntó bueno a su mamá, mamá, ¿te acuerdas un día que fuiste por mí a la escuela y pasamos por un lugar de chocolates y me compraste uno más chiquito que el niño de juntos? Y la mamá hizo un esfuerzo y dijo, creo que sí. ¿Por qué hiciste eso? Dijo, porque estabas gordo.
Sí, claro, no era por falta
de dinero,
imbécil.
Pero entonces no éramos pobres,
imbécil.
No tragabas chocolate ahí de noche y ya no te quería tragar más chocolate. Por eso dije, denle el chiquito. Es que yo siempre
te
pensé que era
una cosa, eres
muy pobres.
Un imbécil, sí sabes, ¿no?
Es que hacernos preguntas es importante.
De acuerdísimo, claro.
¿Se están traumando con esto?
Sí.
Para que se cachen en estos hábitos espantosos. Regresamos después del corte con Mario Guerra.
Y volver.
O cero. Este mes, en Revista MOA, The Ex Issue. Todo lo que tienes que saber para soltar, superar, olvidar y hasta ayudar a tu ex a ser mejor. Todo. Además, te han dicho que ser egoísta es malo. Te decimos por qué es lo mejor que te puede pasar. Y si no conoces el efecto Michelangelo en pareja, te tenemos la clave para que triunfen juntos, sin estar revueltos. MOA Febrero, una edición llena de helado, carcajadas y consejos para decirle bye bye de una vez por todas a tu ex.
Una revista de Marta de Baile. Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. 15 años de Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Thank you.
En W Radio platicando con Mario Guerra de cuáles son las historietas que nos contamos y de lo importante que es contarte la historia que más te convenga.
Sí.
No podemos cambiar lo que pasó, pero sí podemos cambiar y contarnos de manera diferente lo que vivimos.
Más apegado a la verdad. ¿Cuál? Aquí el asunto no es si fue bueno o malo, no es un tema de moral, es un tema más bien ético. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la información que tengo que es más apegada a la verdad? Entonces, decir, a ver, sí, mi papá no estuvo conmigo, mi mamá no estuvo conmigo, mi pareja decidió irse, nos narra un hecho objetivo. Las razones por las que nos contamos que eso pudo haber pasado es lo que puede estar muy distorsionado, porque no me quería, porque la lógica es esta. A ver, dices, claro, Mario, es que es lógico, mira, si mi mamá me hubiera querido, no me hubiera dejado, pero como me dejó, entonces no me quería. Y yo digo, ¿cuántas otras posibilidades hay para que una mujer pueda dejar a un hijo sin tener que ser que no lo quería? Incluso hay muchas mujeres que los han dejado justo porque los aman mucho y saben que no los pueden cuidar. Saben que no les pueden dar un lugar seguro y no les puede dar un ambiente de confianza, de seguridad y de mejor desarrollo. Entonces, no es la única manera. Puede ser desamor, sí, pero también puede ser incompetencia. Pero también puede ser presión por los demás, amenazas. Puede haber habido muchas cosas alrededor de un solo acto. Y lo malo es que nos creamos una sola idea y se forma esto que te digo, que es este quiste mental que ahora dice, ya no me lo puedo arrancar de la cabeza. ¿Qué podemos hacer con esto? Porque es importante y vamos a practicar, cuentavientes, para que aprendan a cuestionarse, como lo podría hacer en cierto momento un terapeuta con ustedes en el consultorio. No es el cuestionarse las ideas y las creencias la única manera en que la terapia nos ayuda, pero es una muy buena manera para comenzar desde ya, desde una primera sesión, a devolverle a la persona que está en terapia un poco del reflejo de su realidad distorsionada. Claro. Por ejemplo, lo que tenemos que entrar es en un proceso de aprender a identificar y examinar nuestros hábitos de pensar, si es que queremos sentirnos mejor. Entonces, piensa en esto. ¿Cuál es la historia que te gustaría poder contar de ti mismo y de tu forma de relacionarte con los demás? Uh-huh. Sin caer ni en el victimismo o la soberbia, por ejemplo.
A ver.
Una historia que sea más apegada a la realidad. Vamos a pensar que alguien te dice de pronto, escucha lo que te dices, escucha lo que dicen otros también. Alguien que te dice, ¿sabes qué pasa, Mario? Es que a mí me tienen envidia. Y entonces, si yo me compro esa historia, estoy asumiendo que sí le tienen envidia. Y le voy a decir, no, pues ya sabes que ya no te juntes con esas personas envidiosas. Mejor júntate con personas como tú, con verdaderos amigos que te sepan apreciar y querer. Estoy jugando el juego del paciente. ¿Yo cómo sé que le tienen envidia? Entonces yo le diría algo, mira, es probable que tengan envidia. No digo que no, no los conozco. Pero también es probable que ni siquiera te pelen, que ni siquiera piensen en ti. Y eso quizá da más miedo. ¿No es así? ¿Y no será que no es tanto que sientes que te tienen envidia, como que en realidad estás muy triste porque no te hacen caso? Y es una forma de preguntar nada más. No estoy diciendo que eso es así. Es una posibilidad. Si me insiste, es que si me tienen envidia, le diría, ¿quién y por qué te tiene envidia? ¿No? ¿Quién específicamente? Porque la gente generaliza. ¿Quién me tiene envidia? Todos me tienen envidia. A ver, no todos te tienen envidia. No puede ser que... Dudo mucho que Bill Gates se tenga envidia. Dudo mucho que el señor Slim te tenga envidia, ¿no? Yo creo que algunas personas puede que te tengan envidia. El Dalai Lama dudo que te tenga envidia, ¿no? No lo sé, porque además ni te conoce. O le diría yo, ok, dices que todos tienen envidia. Y si volteas la frase y tú dices, lo que pasa es que yo les tengo envidia a todos. ¿Cómo te resuena esa frase? Y a muchas personas eso los confronta. Porque no, es que yo no soy envidioso. Y dices, donde lloran está el muerto. Alguien te puede decir, nadie me entiende. Y yo le podría contestar, te entiendo cuando me dices que nadie te entiende. Y estoy rompiendo eso que acaba de decir.
Tengo muy mala suerte.
¿Por qué crees?
Es la historia que me puedo contar.
¿Qué te puedes contar?
Porque esa se la contan muchos, ¿eh? Es que yo tengo una mala suerte que no das crédito.
Y yo te preguntaría, ¿crees que lo que tienes es mala suerte? ¿O crees que lo que realmente ha pasado es que has tomado decisiones que no son muy afortunadas? Uh-huh. ¿Me explico?
Claro.
¿O crees que has estado poco enfocado y no has aprovechado las oportunidades que te ha dado la vida?
Sí. O el nadie me quiere, que es peor.
¿Es verdad que nadie te quiere? ¿O es que tú no has sido capaz de sentir el cariño que algunas personas son capaces de expresarte? Uh-huh. ¿O es verdad que nadie te quiere? ¿O quizá tienes miedo de que te quieran por temor a no ser correspondido o que tú no puedas corresponderles en de cierta manera?
No voy a poder.
No voy a poder.
No puedo.
Ok. Quizá ahorita no. Uh-huh. Quizá ahorita con lo que sabes, con lo que tienes, has visto que no puedes. Pero ¿cómo sabes que no vas a poder? Uh-huh. Tú lo más que puedes decir, hasta ahora no he podido. Uh-huh. Hasta ahora no he podido aprender a nadar. Hasta ahora no he podido aprender a hablar inglés. Hasta ahora no he podido lograr una gerencia. Hasta ahora no he podido encontrar una pareja que sepa corresponder al amor que le doy hasta ahora. Pero yo no sé qué va a pasar en el futuro. Si el patrón se ha repetido, ¿algo estoy haciendo yo? ¿Qué trabajos estoy consiguiendo? ¿Con qué personas me estoy relacionando? ¿Y qué tipo de comunicación estoy teniendo que generalmente acabo con personas que me lastiman? ¿No será que estoy permitiendo de más? ¿No será que por este supuesto amor y cariño que doy a raudales estoy siendo dejado? ¿Estoy siendo demasiado permisivo? ¿No será que tengo que hacer lo contrario a lo que me dice mi mente que haga, que es ama, ama sin condición, y empezar a poner un poquito de límites, sobre todo cuando empiezan a pasarse de la raya? Quizá no en este momento puedas. Tal vez necesites desarrollar más competencias, tal vez necesites desarrollar otras habilidades, y entonces podrás poner a prueba qué es lo que vas haciendo. Porque todo es poco a poco. Sí. Alguien que te dice, tengo que ser fuerte. Es que tengo que ser fuerte. ¿Por? ¿Qué pasaría si no lo fueras?
No, Mario, ¿cómo crees? No podemos tomar ese riesgo.
Sí, ok. ¿Qué crees que pasaría? ¿Crees que toda tu familia se vendría abajo? ¿O crees que los demás tendrían que empezarse a hacer cargo de sí mismos? ¿Cuál crees que es la verdad?
Wow, claro.
Los demás tendrían que hacerse cargo de sí mismos. ¿Y sabes qué? ¡Qué pánico!
Sí, es que quizá es eso. Mira, porque te voy a decir una cosa. Si mañana te murieras, cállate. Yo sé que muchas... Es que estamos hablando de hipotético, no eres tú. Si mañana te murieras, yo creo que muchas personas van a lamentar y te van a extrañar y van a sufrir tu pérdida. Pero la cuestión es, yo no creo que ni tus hijos siquiera dejarían de comer y se morirían de hambre. Muchas personas han vivido y sobrevivido a la ausencia de los padres, de los abuelos y de familias enteras. Personas que dicen, es que ya no hay tiempo, ya no hay tiempo. Yo digo, tiempo hay. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con ese tiempo? Porque tiempo siempre hay. Es como los que dicen, es que no hay dinero. No, dinero hay. Que no tengas la capacidad de generar es otra cosa. Que te lo gastes a puños es otra cosa, pero dinero hay.
Claro.
Porque muchas personas se justifican así, ¿no? Es que no hay dinero. Es que ¿sabes cuál me encanta? El no me quedó de otra. Es que, Mario, ¿qué querías que hiciera? Lo tuve que correr de la casa. Lo caché con una mujer. No me quedó de otra. Y yo, ¿podías no haberlo corrido? No, pues ¿cómo no lo iba a correr? A ver, ¿podías haberlo no corrido, sí o no? No, es que no. A ver, ¿podías haberlo dejado en la casa, sí o no? Sí.
Sí.
Ok, entonces sí te quedaba de otra. Tú decidiste decirle, vete.
Bueno, y ahorita estamos hablando de frases, pero a veces son historias enteras.
Sí, pero las historias enteras se construyen a través de pequeñas frases.
Claro. O sea, ahorita estaba pensando un cuentaviente que acaba de escribir, que él puede decir, yo vengo de una familia en donde el dinero siempre fue un problema, crecí con un papá enfermo de alcoholismo, me tuve que hacer cargo de mis hijos, de mis hermanos desde muy chiquito. Extrañé mucho a mi mamá porque ella trabajaba 24 horas para sacarnos adelante. Y por eso hoy yo pues me siento en desventaja en la vida, herido, lastimado, y por tal razón me ha sido muy difícil crear una familia. Puedes contar esa historia.
Puedes contar, ¿no?, esa historia, claro.
O puedes decir, fíjate que yo crecí en una casa que me retó desde muy chiquito a madurar, a ser responsable, a hacerme cargo de mí mismo, a ser más sabio de lo que debía ser para mi edad. Tuve una madre que fue un ejemplo de una mujer trabajadora, echada para adelante, fuerte, empoderada. Tuve un padre enfermo de alcoholismo que me enseñó todo lo que yo no quiero ser. Y gracias a todo eso, me he convertido en la persona que soy hoy. Por ejemplo, puedes contarlo así.
Y volvemos al punto. La misma realidad, diferentes formas de contarte la historia. Y lo que hiciste fue eso, contar a pequeños fragmentos todo lo que fue pasando alrededor de una infancia, de una vida, con ausencias, con presencias, con el trabajo, con diferentes vivencias.
Porque por más linda que sea tu historia, todos tienen la capacidad de contar una versión horrenda, torcida y perversa de ella. Y hay gente con historias verdaderamente trágicas.
Más fácil.
Que cuando te cuentan de su vida, casi casi la queriste haber vivido tú, de lo lindo que la cuentan y cómo la viven.
Y es que mira, Marta, si aprendemos a escuchar y a escucharnos, de verdad que encontraríamos cosas tan interesantes de nosotros. Por ejemplo, si alguien me dice a mí, Mario, es que yo tenía que hacer lo correcto. Nada más en esa pequeña frase, ya me está diciendo que no quería, que tenía, y que además en la cabeza cree que hay algo como lo correcto.
Además.
Entonces yo le diría, ok, tú me dices, tenía que hacer lo correcto, yo te digo, ¿qué te habría gustado hacer si no te hubieras sentido obligado a hacer lo que hiciste? Y entonces ahí me diría, pues es que yo me hubiera ido. Es que me tuve que quedar porque tenía que hacer lo correcto. Claro. Lo querías. Ya me lo estás diciendo. No te tengo que preguntar si querías o no. Es una pregunta redundante. Tenía que hacer lo correcto. ¿Y querías? ¿Para qué pregunto eso? No me dijo. Es que quise hacer lo correcto. Muy diferente es quise a tenía que. Porque tenía que, ella se vio obligado u obligada a la persona a hacer algo que no quería, pero que moralmente se sintió. Claro. Personas que dicen, ¿sabes qué? Saqué un mal resultado, soy un idiota. O sea, ¿cómo un mal resultado en algo, en un examen, en un trabajo, cómo algo que tiene que ver con una habilidad te convierte en una persona que no eres? ¿No? Porque finalmente tú le podrías preguntar, a ver, corrígeme si me equivoco, tú lo que me estás diciendo, ¿qué es lo que me estás diciendo? ¿Que por haber fallado un examen te has convertido en una persona que no eres? ¿O que el resultado que tuviste no es el que tú querías y esperabas? Entonces, obviamente la persona va a decir, pues sí, sí es, no es lo que yo quería y esperaba. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer juntos para que puedas encontrar la manera de obtenerlo? Personas que dicen, ya sé lo que estás pensando. Es que yo ya sé cómo son, yo ya sé. ¿Para qué les pregunto? Yo ya sé lo que está pensando. Ya sé lo que me va a contestar. No, no sabes lo que te va a contestar. Tú ya sabes lo que tú contestarías estando en la situación de la persona. ¿Cómo sabes lo que está pensando? Y no será, yo diría, que eso que dices que el otro está pensando es lo que tú estás pensando de ti. Entonces, personas que dicen, ya no me interesa tener amigos, es que tú no sabes. Si alguien me dice a mí, Mario, es que tú no sabes cómo me siento, yo le diría, tienes razón, sí, no sé cómo te sientes, cuéntamelo. Cuéntamelo porque quiero saber cómo te sientes, ¿no? Cuando uno llega, no, es que ya sé cómo debe estarte sintiendo. No sé cómo, ¿no? Personas que me dicen, bueno, entonces, Mario, ¿qué querías que hiciera? No, dime tú, ¿qué hubieras querido hacer? ¿Qué hubieras querido hacer? Ya cuando alguien te dice, ¿qué querías que hiciera? Es una persona que hizo algo que no quería hacer.
Fíjate, este es un arrebatado. De otro tema. Tema que tocamos ayer, que fue el duelo en la muerte inesperada.
Okay.
Y entonces dice una cuentaviente que su mamá se murió en el 2012 de una muerte inesperada. Esto fue hace 8 años. Y dice, no la puedo superar ni ahora ni en 20 años. Vete la conducta y el pensamiento que estás reforzando,
claro,
que
sí,
nunca vas a poder superar. Claro.
Y entonces cuando uno dice eso, uno deja de buscar la manera. Y yo creo, y mira, muy particular en este caso de una muerte inesperada, uno no supera las ausencias de las personas, uno aprende a vivir con la ausencia.
Exactamente, no, la palabra, no hay que cambiar la palabra superar,
no,
porque no lo superas.
No superas, aprendes
tienes
a vivir
que,
con eso,
exactamente,
por supuesto.
Y lo aprendes.
Es como decir, híjole, me tuve un accidente, perdí un brazo, tengo que superarlo, no, tengo que aprender a vivir sin ese brazo.
Exactamente.
Tengo que aprender a vivir con esto que perdí y tengo que aprender a vivir con la ausencia de una persona que era muy importante para mí.
Claro.
Pero decir, nunca lo voy a superar, o decir, nunca voy a aprender a vivir con eso, bueno, es como si un niño dijera, nunca voy a aprender a leer y entonces nunca aprendes por la escuela.
No, respóndele, ¿nunca lo vas a superar? No, nunca.
No, nunca.
Claro. Pero vas a aprender.
¿Cómo empiezas, cuentavientes, pongan atención, a hacer el ejercicio de cacharte cuando lo haces?
Eso es muy importante. Es muy difícil cacharse a uno mismo. Lo que tenemos que hacer es observar cómo hablan otras personas. No andar corrigiendo por la vida de otras personas, sino observar cómo hablan. Escuchar personas, a tus amigos hablar, inclusive en el radio, entrevistas de personas, cómo están hablando, cómo está contándose su historia, ¿no? Cómo nos contaron la historia del helicóptero que se cayó con el jugador de básquetbol. Uh-huh. Cómo nos cuentan la historia de las injusticias, de los que se perdieron, de los que no encontraron. Cómo nos van contando historias. Algo creo que es muy importante que tenemos que hacer es aprender a cuestionar, tener pensamiento crítico. Poder dejar de creernos y tragarnos historias que nos han metido hasta por las orejas y hacernos la pregunta, ¿es eso cierto lo que esta persona me está diciendo? ¿Es cierto que todos lo odian? ¿Es cierto que todo era muy malo? ¿O es verdad que había cosas buenas y malas como siempre las hay? Es verdad que hay personas que les vas a caer bien y les vas a caer mal de forma absolutamente gratuita. Entonces, una buena manera de empezar a ejercitar esto es, uno, desacelerar el pensamiento. Es decir, bajar a la velocidad, evitar responder de manera impulsiva y hacerse la pregunta, ¿qué voy a responder? Pero la otra es escuchar lo que dicen otros y practicar haciéndote preguntas. ¿Cómo sabe esta persona? Por ejemplo, esto, ¿nunca voy a superar la muerte? Pues no, probablemente no.
pero vas a tener que aprender a vivir con eso. Uh-huh. Y te voy a decir una cosa, vas a tener que aprender a vivir con eso, quieras o no quieras. Porque ya no está esa persona.
Como tu paciente que dijo, yo no puedo vivir sin mi esposa.
Yo no puedo vivir sin mi esposa. Ajá. Le dije, ¿hace cuánto se separaron? ¿Hace 6 meses? Bueno, pues te veo bastante cachetón y colorado para no poder vivir sin ella, ¿no? Era para que después de 6 meses estuvieras flaco, pálido, amarillo, ¿no?
Sí, y digo, en cama.
Yo entiendo que, por ejemplo, en el velorio de una persona muy querida, uno no tiene hambre, uno pospone ciertas necesidades, pero en cierto momento uno va y toma agua, en cierto momento uno come, en cierto momento uno se levanta y va al baño, ¿no? Uno no se queda tirado en el sillón de la funeraria el resto de la vida. Uno ya salió de ahí y ya se fue a su casa y ya fue al entierro y ya regresó a la casa. Es decir, sí estamos haciendo cosas. No es tan cierto que no podemos vivir sin el otro. A veces pasa que cuando uno dice eso, hay ciertas dosis allá dentro de culpa, ciertas dosis de que sentí que no hice lo suficiente o que no tuvimos una vida tan buena juntos. Y entonces, a manera de mitigar esa culpa, a veces uno se compromete donde te juro que no voy a ser feliz el resto de mi vida. Es como si uno dijera, pues, ¿qué hiciste? ¿Qué tienes que acabar de pagar? ¿No? Sí, tampoco fuiste un genocida. Y yo creo que aquella persona que se va, dando el ejemplo nada más, no quisiera que nosotros viviéramos por su culpa, por su ausencia, claro, el resto de nuestra vida destrozada.
Imagínense que tienen 5 años. 8, 10. ¿Cómo sienten si yo fuera su mamá y les dijera, mi amor, tu papá nos abandonó porque no nos quiere? A que si yo les digo, tu papá no está aquí porque tomó otro camino en la vida.
Tomó decisiones. Su decisión lo llevaron a otra parte.
Y su decisión lo llevó a otra parte. Por
y
eso
mis
no
decisiones nos tienen juntos.
Exacto. Punto.
Y tus decisiones te van a llevar por el camino que tú quieras. Claro. Ve qué importante es tomar decisiones. Puedes decidir quedarte con tu familia o alejarte de tu familia.
¿Cómo se sienten si ustedes a sí mismas o mismos dicen, yo soy una persona resiliente, fregona, poderosa, porque crecí en una familia súper complicada, disfuncional, que me obligó a convertirme en la persona que soy hoy? Soy resiliente, soy fregonazo, soy una máquina, voy para adelante, no me detengo, porque todo lo que yo he vivido me forjó y me hizo responsable, fuerte y duro. ¿A qué diga? Nada, pues es que ¿cómo quieres que yo esté en la vida? Si vengo de una familia súper disfuncional, en donde me dejaron traumado, con un papá y una mamá que fueron súper ausentes, súper negligentes, o sea, me sentí solo mucho tiempo, estuve abandonado emocionalmente, y pues por eso, güey, soy un manojo de desmadre.
Sí, es una historia más genuina.
¿Cómo te sientes contigo mismo? Con una versión y otra.
Sí, claro. Y no tienes
cuéntense lo que les conviene.
Y no tienes que inventarte. Es que fíjate que yo nací en Suecia, soy parte de la familia real. No, es la verdad. No. La misma verdad contada de diferente manera.
Claro. Exacto.
Así
claro,
es.
Claro.
Muy bien.
Vean Pi, claro, para que vean cómo se cuenta la historia. ¿Ya viste Pi?
Sí, cómo no.
Es una gran historia.
Ahorita les voy a postear en Twitter mi conferencia que di en el 2017. Sobre cómo tener la vida que quieres. Y es un discurso mío compartiéndoles mi vida y como yo me he contado mi historia. Dura 1 hora 20 y justamente es un ejemplo clarísimo, porque en la conferencia cuento mi historia al revés y al derecho.
Sí.
Para que entiendan perfecto de lo que estamos hablando Mario y yo.
Y observen,
ahorita les mando el link para
las
que
palabras que usa Marta, la estructura lingüística que usa Marta, que no es poca cosa, porque es una forma de contar una historia, es la realidad que Marta se ha construido a lo largo del tiempo.
Exacto. Y sabes que se vuelve una profecía autocumplida.
Sí, porque es
Mario,
eso.
¿Tenemos curso?
Claro que sí, justo tenemos talleres y precisamente porque entiendo que esto de contarse historias a veces afecta muchísimo una relación de pareja. Desde que nos decimos para qué es una pareja, bueno, pues ahí lo tenemos. Tenemos el taller La Ciencia y el Arte de Ser Pareja, que es el sábado 8 de febrero, es el primer taller de parejas del año y justamente aprendemos ahí a escuchar, escuchamos mucho al otro. Cuando estamos culpándolo, cuando estamos acusándolo, debemos hacer una pregunta, ¿y escucho yo a mi pareja? Bueno, hay muchos ejercicios que hacemos ahí para que aprendan a escuchar al otro y escucharlo de verdad. Entonces, Ciencia y Arte de Ser Pareja, el 8 de febrero, y al día siguiente, los que no tienen pareja o los que su pareja no quiere al taller de parejas, pero quieren mejorar su forma de relacionarse y también contarse otras historias sin cambiar la realidad. Tenemos taller Conciencia para Amar, que es el domingo 9 de febrero, para personas que no tienen pareja o tienen muy malas relaciones de pareja o que están atorados en una relación que no pueden salir, 9 de febrero. Y el 16 de febrero, Los Hombres de Tu Vida, que es un taller para mujeres, para ver cómo se están relacionando con lo masculino desde afuera y desde dentro de sus vidas. Yo creo que no hay mejor manera, porque estamos al inicio del año, que invertir en ustedes, porque la vida, yo por ahí se rumora que esta vida es una y que no es tan larga como se cree. Toda la información de mis talleres y formas de pago la encuentran, como siempre, con mis amigos de www.encuentrohumano.com y marioguerra.mx.
Muy bien.
Te queremos, muchas gracias. Mario, te queremos.
Y yo también, muchas gracias.
Oigan, alegrías infernales. Para los que no saben, Fiesta Rewards, que es el programa de reconocimiento a los viajeros frecuentes de los hoteles Live Aqua, Gran Fiesta Americana, The Explorian, Fiesta Inn, Gamma y One, para que ustedes sean parte de este programa y reciban tarifas exclusivas, puntos que puedes cambiar por viajes, hospedaje, accesos a eventos exclusivos. Y es súper fácil. Solo tienen que hospedarse o consumir en los hoteles que forman parte de Fiesta Rewards. Ahora sí que no solo los conoce, los reconoce. Y toda la información en la página de internet de Fiesta Rewards o de todos los hoteles Fiesta Americana. Con esto nos vamos, cuentavientes. Estamos de regreso mañana en punto de las 10. ¡Adiós! Vean lo que voy a subir a Instagram ahorita que hicimos Mario y yo mientras que teníamos esta conversación.
Marta de Baile, solo por W Radio.